Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Un capítulo más de Primera Defensa. Este podcast en español en donde hablamos de ciberseguridad y empresas. Hoy tenemos el lujo de contar con la entrevista a Rubén Chacón, CISO de CDW, una empresa miembro del grupo Fortune 500 y del S&P 500 Index. Fundada en 1984, la empresa emplea a 10.000 personas y cerrando septiembre de 2020 ha tenido una facturación anual de 18.000 millones de dólares, así que un pequeño monstruo. Rubén, por su parte, tiene un camino muy rico para llegar a ser CSIO de la empresa, atravesando experiencias únicas, tanto en términos de exigencia como de relevancia en el universo de la seguridad digital. Ya lo van a escuchar de labios del propio protagonista. Como siempre, les recuerdo suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o donde nos estén escuchando en este momento. Los dejo sin más con la entrevista. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cybersecurity, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas. ¿Cómo te encuentras este martes de elecciones en Estados Unidos, Rubén?
Bueno, yo que como todo estoy viendo un poco las noticias a ver cómo se desarrolla el día. Sin embargo, pues esto puede tomar más que el día de hoy, ¿verdad? Es un proceso complejo y unas elecciones únicas en este país, así que vamos a ver.
Hay una discusión bastante grande acerca de la seguridad de la votación como un todo, ¿no? De cómo se hace la transición a la seguridad digital de las votaciones. Y hay grupo, podríamos decir, de entusiastas defensores de blockchain para votar. ¿Tenés alguna opinión respecto de eso?
Pues en realidad no, porque en el mundo digital todo, absolutamente todo es vulnerable. Entonces, cualquier plataforma que utilices, no importa cuál sea, tienes que conocerla muy bien primero y segundo, protegerla muy bien. Y hay diferentes métodos para lograr eso, ¿verdad?
Mi primera pregunta necesariamente tiene que ser un poco acerca de vos. Me gustaría saber cómo fue tu periplo profesional para encontrarte hoy siendo CISO en una empresa norteamericana. Vos sos de México originalmente.
Sí, soy de la Ciudad de México. Orgullosamente mexicano. Bueno, yo empecé mi carrera hace un poco más de 26 años. Ya tengo un tiempo trabajando en tecnologías de información. Empecé mi carrera en una empresa alemana que se llama Siemens y allí tuve la oportunidad de empezar con el diseño de redes de computadores, la parte de Ethernet, ¿verdad? Era la configuración. Y tuve oportunidad de desarrollar desde el cableado, diseñar el propio cableado, todo hasta la selección de equipos, los hubs.
Esto en México todavía.
Esto es en México. Y tuve oportunidad de administrar los service desk o help desk, como les llamábamos en ese entonces, y también algunos centros de cómputo. Después cambié a la parte de Kraft Foods, me fui a la compañía Kraft Foods, también en México, y allí también tuve oportunidad de administrar redes de voz, de datos, el centro de cómputo, todo lo que es la tecnología e información de la empresa para México y Latinoamérica. Kraft Foods fue la empresa que me trajo aquí a Estados Unidos, a Chicago, en 2005, en donde comenzamos el grupo de seguridad.
¿Y cómo terminaste en Estados Unidos? ¿Qué pasó en el medio?
Bueno, yo trabajé en Kraft Foods en México, después de trabajar en Siemens por 8 años, me fui a Kraft y después de unos años, el grupo de seguridad de información se estaba formando en Estados Unidos, estaba centralizando toda la seguridad en un CISO. En ese momento, la persona que estaba allí, Charlotte Duro, era una persona que me conocía, había viajado a México varias veces y habíamos tenido oportunidad de interactuar. Ellos empezaron un proceso de selección interno, en donde hubo gente de diferentes países participando, tanto Latinoamérica como Europa y Estados Unidos. Y finalmente, como resultado de ese proceso de selección, yo quedé seleccionado.
Sabes que justo tuvimos en la entrevista anterior también a un CISO que se movió por trabajo y empieza a ver como esta, para mí, inicial contradicción, ¿no? Acerca de la movilidad y la digitalidad. El espacio este de pandemia un poco nos demostró que si todos nos quedamos en nuestras casas, quienes trabajamos con lo digital, podemos seguir trabajando sin problema. Y sin embargo, los profesionales de la seguridad digital van, se mueven a las casas matrices, se mueven de país, se mudan. Me parece un proceso muy interesante ese.
Bueno, déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido la pandemia en 2005?
Probablemente el mundo hubiese colapsado.
Porque no teníamos la misma tecnología que tenemos hoy, la misma movilidad, lo mismo, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces sí había muy buena tecnología, podíamos hacer videoconferencia, los equipos eran mucho más caros y estaban solamente en salas de videoconferencia. Había soluciones como Skype y otras que permitían cierta comunicación por video también, pero no era tan masivo como lo vemos el día de hoy, no tan caro como lo vemos el día de hoy.
Bien, y hoy en CDW, contame cómo es tu rol ahí en CDW, ¿con qué desafíos te encontrás todos los días?
Bueno, CDW me contrata como CISO hace exactamente un año. Mañana va a ser un año. Y me encuentro con una empresa de tecnología que es completamente diferente a las industrias donde yo he trabajado. Y llegar a una empresa de tecnología como CDW, en donde el nombre es la marca. Nosotros somos revendedores de software y de hardware, pero también proveemos servicios y soluciones de seguridad, de tecnología, de cualquier ámbito de tecnología, etcétera. So, imagínate si algo le sucede a la compañía, la reputación en dónde quedaría, ¿verdad? Estamos ofreciendo servicios de seguridad a nuestros clientes y no podemos protegernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, somos la marca y por lo tanto tenemos que protegerla.
¿Y cómo es ese espacio de clientes? ¿Con cuántos clientes trabajan? ¿Cómo es la superficie expuesta ahí en CDW?
Bueno, tenemos clientes en todos los ámbitos, en Estados Unidos y en Europa, en Canadá también. Son clientes de gobierno, clientes muy grandes. Para darte una idea, tenemos clientes corporativos, clientes pequeños, tenemos healthcare, tenemos educación, tenemos básicamente todo tipo de clientes.
O sea, el espectro de infraestructura completo, full on-premise, mix de un lado, mix del otro, full cloud, debes tener todo.
Tenemos todo. Proveemos cualquier tipo de servicio a nuestros clientes, podemos administrar sus centros de cómputo en sus propias instalaciones, podemos proveer el centro de cómputo nosotros, podemos proveer servicios de cloud, consultoría en todos estos tipos de servicios, etcétera, sí.
Te voy a hacer una pregunta que ya hice antes, pero me parece que en este caso puede ser muy diferente la respuesta. ¿Con quién te toca pelearte más?
Bueno, en realidad no me gusta usar el término pelear, y creo que lo hablamos aquella vez, ¿verdad? Yo creo que en una posición como la del CISO en cualquier compañía, es un proceso de negociación. Pelearte no le conviene a nadie porque al final de cuentas todos estamos trabajando por los mismos intereses. Ahora, lo que he observado es que normalmente hay un choque muy fuerte entre tecnologías de información y auditoría interna. Siempre hay fricciones, siempre hay desacuerdos. Yo lo que he hecho en estos casos es siempre aliarme con el grupo de auditoría interna porque finalmente queremos ver el riesgo de la compañía y queremos mitigar esos riesgos. Y lo que hago es, ¿qué clase de riesgo estás buscando tú, verdad? ¿Cómo ves tú el riesgo? ¿Qué es para ti riesgo? ¿Cómo lo mides? Porque vamos a llegar a un consenso, ¿verdad? Vamos a definir qué es riesgo para las dos partes, ¿verdad? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo observamos? Etcétera. Y entonces, a partir de ahí, pues podemos crear una alianza muy fuerte. Y eso me ha pasado en todas las compañías a las que he llegado.
¿Cómo ves la frontera cercana, digamos, de la seguridad digital? Una de las cosas que preocupa sistemáticamente, o por lo menos que a mí me fue preocupando sistemáticamente en las entrevistas, es en dónde está la frontera para las empresas de la seguridad digital y cómo se corre, porque esto es una cuestión adversaria, digamos, hay gente del otro lado queriendo sacar provecho de las vulnerabilidades y está uno del lado adentro intentando que eso no suceda. ¿En dónde está la frontera ahora?
La frontera está en donde está el usuario y en donde está tu información. Ahí es donde está la frontera, porque antes, en la época medieval, hablábamos de castillos con sus bardas, ¿verdad? Alrededor, sus fortalezas, y pues el enemigo lo creíamos que estaba allá afuera, ¿verdad? Todo esto ha ido evolucionando. Tenemos ahora la parte digital, antes eran las redes y el perímetro de la red protegida por firewalls, ¿verdad? Por diferentes equipos para proteger esa red. Pues los usuarios estaban adentro y esas redes fueron diseñadas pensando que el enemigo se encontraba afuera. Pero ahora con el cloud, la movilidad, los servicios de outsourcing, etcétera, etcétera, que hoy tenemos, en realidad el perímetro se ha movido, ya no existe el perímetro. En mi opinión, es solamente una cuestión de un poco más de tiempo, las redes corporativas van a desaparecer. Va a ser el internet, la red, a lo mejor algunos puntos de centros de datos pequeños, ¿verdad? Aquí y allá en algunas compañías, pero la mayor parte va a estar o va a residir en el cloud. Y eso hace que veamos seguridad desde un punto de vista diferente, ya no es los que están adentro o los que están afuera, sino los que están autorizados o los que no están autorizados para accesar esos activos de información, ¿verdad? Puede ser información, puede ser equipos.
Hay una preocupación creciente por la evangelización, ¿no? Porque se puede hackear un sistema, pero mucho más fácil es hackear a la gente. Entonces, hay una preocupación por la evangelización. ¿Vos qué opinás? ¿Cuál es la forma más eficiente o el camino más corto para lograr resultados en ese sentido?
Ya dicen que el eslabón más débil de la cadena de seguridad es la gente, pero también la gente es nuestra primera línea de defensa. Hay muchas técnicas. Una que tú probablemente has escuchado, Fernando, es los ejercicios éticos de email phishing, ¿verdad? Te mandan un email pretendiendo que es un email verdadero, ¿verdad? Tú caes en la trampa, das clic en la liga y tienes una oportunidad de aprendizaje. Ese es el tipo de entrenamiento que hay hoy. Hay otros entrenamientos que son más, que te enganchan o enganchan más a los usuarios, como juegos, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de actividad que es apuntando a que te enganches en la conversación y en el contenido que se está presentando.
¿Y cómo se lo toma la gente cuando vos planteas una de esas cosas? Dice, oh, otra vez, no te puedo creer que tenemos que hacer esto, o es más una cuestión, como vos decís, lúdica, así, que tiene engagement.
Yo creo que es una cuestión más común el día de hoy, porque todo el mundo lee los encabezados de los periódicos en donde todos los días hay un data breach, hay una parte de datos que se expuso y nadie quiere estar en esa situación.
Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cyber Security, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com.
Te saco un poco del universo corporativo, te llevo más al plano personal. ¿Qué hizo que Rubén Chacón tenga ganas de meterse en el universo de la ciberseguridad digital?
A mí me gusta mucho el área de tecnología. La ingeniería me gusta mucho, en particular tecnología. Y algo que tú requieres para ser efectivo en el área de seguridad es conocer la tecnología y conocerla muy bien. Todo eso me gusta, porque me mantiene al tanto de las nuevas tecnologías porque tengo que protegerlas, porque pronto van a ser utilizadas ya sea por mi empleador o por los usuarios que trabajan junto conmigo. Entonces, el estar siempre a la vanguardia para mí es muy, muy atractivo.
¿Te describirías a vos mismo como un early adopter?
Yo me describiría como un early adopter, sí. Me gusta mucho la tecnología y adoptar esas tecnologías de manera temprana.
¿Y por qué crees que a otra persona le podría interesar o por qué le debería interesar el universo de la seguridad digital? Pongamos por caso a los chicos que salen de la escuela secundaria.
Bueno, seguridad no va a ir a ningún lado, ¿eh? En realidad, seguridad llegó para quedarse porque si tú te fijas, hay un trend, y el trend es digitalización. Una transformación digital es lo que escuchamos en muchas organizaciones. Y ese trend te lleva a un lugar que para muchos no es muy conocido. Muchos ni siquiera saben lo que es una transformación digital. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más digitalizas una compañía y sus procesos, más seguridad requieres para proteger esos procesos, porque ahora tu negocio depende de esos procesos digitales. Entonces, ¿qué es atractivo para los estudiantes o para nuevas generaciones? Que la tecnología va a seguir evolucionando y aquellos que les gusta la tecnología pues pueden encontrar en el área de seguridad un balance entre conocer nuevas tecnologías y tendencias y también relacionarse con gente en todos los ámbitos de la compañía, con recursos humanos, con mercadotecnia, con ventas, con finanzas, todos. Y eso también tiene un conocimiento de la organización.
¿Te gusta participar de la captación de talento para tus equipos?
Definitivamente sí. Y algo te voy a decir, algo que observo no nada más el conocimiento técnico, también me fijo en cómo la actitud de la persona es muy importante, un poco, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que ha tenido y las ambiciones que tiene? Para mí es muy importante, la parte técnica siempre se puede aprender, ¿no?
Suponte que se junta el board de directores y ahora después de los quarterly earnings report, dice, bueno, hay que hacer algo en términos de seguridad. Invitemos a Rubén, te ponen, te traen ahí al boardroom y te dicen, Rubén, nosotros estamos dispuestos a firmar cualquier cheque, pero tiene que ser una acción. Podemos gastar la cantidad de dinero que vos quieras, pero en una acción. ¿En qué hay que gastar plata hoy en seguridad?
Bueno, mira, mucha gente podría decir que hay que tratar de prevenir y contener los issues de seguridad, los problemas de seguridad, ¿verdad? Yo invertiría en algo que casi no se está invirtiendo mucho, que es en la recuperación de la compañía. Es decir, en algún momento, no importa cuánto dinero inviertas, algo malo va a pasar. Entonces, la velocidad con la que tú detectas y mantienes o contienes ese problema, ahí es donde se tiene que hacer la inversión, porque puedes invertir lo que quieras en proteger, lo que quieras en prevenir, pero ponte a pensar, aquellos que estamos defendiendo la compañía tenemos que estar ciertos y correctos 100% del tiempo. Aquellos que ataquen tienen que estar bien solamente una vez. Entonces, las probabilidades están en nuestra contra. Por lo tanto, algo malo va a pasar en algún momento.
Totalmente. Así que, ya que me das el pie, 26 años en la industria, debes haber visto una miríada de situaciones complejas y estresantes. Veo que tenés todo el pelo todavía, así que...
Bueno, mira, no me muevo mucho ya por acá atrás.
¿Qué cosas te han pasado en tu carrera que te hayan estresado así del universo de la seguridad digital?
Mira, y este evento marcó mi carrera como oficial de seguridad en la información. En una de las empresas en que trabajé, una empresa global con presencia en más de 160 países, tuvo un problema de malware. Fue algo llamado NotPetya. Tú puedes hacer el Google de NotPetya y es un malware que vino en 2000. Y para no hacer el cuento muy largo, ¿verdad? Fue un tema muy complejo. Se perdieron $300 millones. Se tuvo que invertir cerca de $30 millones para hacer un catch-up de lo que es la seguridad. De 50 mil computadoras de empleados, laptops and desktops, 26 mil fueron impactadas. De 3 mil servers, Windows-based servers o servidores de Windows, 3 mil fueron impactados. Esa mañana no había voz, no había datos, no había correo electrónico, no había nada. Ninguna planta estaba operando, etcétera, ¿verdad?
Ya iba a decir, la empresa se paró.
Estaba completamente parada. Yo creo que ese es un momento muy estresante para todos.
¿Cómo se comunicaban entre ustedes?
WhatsApp. ¿Cómo te comunicas cuando... ¿Quién es el que administra la parte de wireless de la compañía, la parte inalámbrica? ¿Quién me puede ayudar? ¿Conoces a fulano de tal? ¿Quién lo hace? Esta persona debe saber, aquí está su número de WhatsApp. Y le marcas a la persona, sí, mira, aquí es. Entonces llegas, das dos o tres brincos, dos o tres personas para llegar al contacto que necesitabas llegar.
Y mirándolo ahora, 3 años A, si tuvieses que ponerlo en dos, tres factores, ¿cuáles dirías que fueron para vos los más relevantes en salir de esa situación en ese momento?
Bueno, yo tenía tres preocupaciones. Número uno, ¿fue esto algo que nos apuntaron directamente a nosotros o es algo que pasó a más compañías? Entonces hablé con el FBI en ese entonces para que me diera más contexto y para reportar el incidente también, porque yo sabía que el reporte iba a ser necesario para temas de seguro y temas de otros temas, ¿verdad? Ese era uno, conocer el contexto. ¿Está pasando esto de manera general o algunas compañías o solamente a mí? Segundo problema era, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Hacer el análisis forense y de una manera precisa para saber qué fue lo que pasó y la razón de raíz por la que sucedió era importantísimo para mí también. Y la tercera era, ahora que vamos a recuperar la compañía, ¿cómo garantizo que va a ser una recuperación limpia? Porque este malware puede estar todavía en alguno de los respaldos que tenemos, puede estar en algunas de las computadoras que no fueron impactadas hoy y podría reactivarse. Imagínate nada más que se reactiva 2 meses dentro de la recuperación. Sería inaceptable volver a estar otra vez en cero, ¿verdad? Podría matar a la empresa completamente. Entonces, ¿cómo garantizo una recuperación limpia?
Te hago una pregunta más sobre este tema que me interesa, que es, de repente tuviste que trabajar con un montón de personas coordinadamente, intuyo, ¿no? ¿Te acordás cuántas eran esas personas con las que estabas trabajando de repente?
Bueno, la empresa tiene más de 80 mil empleados, entonces fueron cerca de 1,200 personas con las que estuvimos trabajando alrededor del mundo. Mucha gente, y además proveedores también, y fue mucha gente la que participó en recuperar la compañía.
¿Hay que tener un SOC? ¿O se puede vivir SOC-less?
100% hay que tener un SOC. 24x7 por 365 días al año con los ojos en la computadora viendo qué es lo que está pasando en tu ambiente. Algo que aprendí de este incidente que sucedió es 90% del daño, es decir, más de 27 mil computadoras fueron impactadas en 46 minutos. Es decir, cuando te llega el mail de que algo está sucediendo porque no tienes un SOC y tus sistemas de alerta te están enviando un mail porque es un día festivo, en el momento que lo recibes, puede ser que sea el último email que estás recibiendo. Es muy tarde. Esos 15 minutos, mientras tratas de hablarle a alguien para saber que la compañía está afuera, no puede hacer nada.
Totalmente. Última personal y después cerramos con la última. La última personal es, ¿sos un ortodoxo del password, de las contraseñas?
Yo creo que las contraseñas están destinadas a desaparecer pronto. Ahorita son necesarias y son necesarias junto con esquemas de multifactor authentication. Es decir, el password sigue siendo todavía utilizado, como lo podemos ver en la mayor parte de las compañías, pero es algo que está tendiendo a desaparecer.
En última instancia, como persona que vivió los dos universos, me gustaría preguntarte para vos cuáles son los factores claves diferenciables dentro de la forma en la que se ve la seguridad dentro de las empresas entre México y Estados Unidos, que son los dos lugares que te tocó vos.
Yo pienso, y esa es solamente una percepción mía, le dan más importancia a seguridad aquí en Estados Unidos de la que se le da, por ejemplo, en México. Yo creo que la mentalidad es algo que tiene mucho que ver y he visto muchas veces la mentalidad, no solamente en México, en Latinoamérica, muchas veces es de, a mí no me pasa eso. Eso no pasa aquí porque yo soy una empresa pequeña, porque soy una empresa mediana. Eso le pasa a las empresas grandes en otros países, ¿verdad? Y la realidad es, nos pasa a todos. Yo veo que en Latinoamérica le dan menos importancia en general. No todos, no es una regla, pero en general le da menos importancia a seguridad de información de la que se le da en países más avanzados.
Bueno, Rubén, ha sido un gusto entrevistarte. Te voy a invitar para la segunda temporada, porque en la segunda temporada vamos a hacer temático Y me gustaría invitarte para hablar de cómo se saca una empresa en un momento de pánico, cuando el ataque ya está adentro.
Más que contento de compartir algunas de estas experiencias. Es muy interesante y muy complejo, pero con mucho gusto.
Muchas gracias, Rubén. Ha sido un placer.
Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.